La liturgia de los sacramentos. Con el padre Juan Manuel Sierra.
Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde en este espacio de la liturgia de los sacramentos nos acercamos al misterio de la liturgia, que en realidad es la acción del Señor resucitado y del Espíritu Santo que Dios derrama en su Iglesia, y esa gracia que habitualmente, de una forma principal, es verdad, que no exclusiva, porque Dios puede distribuir su gracia como Él en su providencia estima oportuno, pero es verdad que habitualmente el modo más corriente de transmitirse la gracia a nosotros es a través de los sacramentos y de la liturgia en general, que incluye también los sacramentales y otras acciones de Cristo por medio de la Iglesia. Este tiempo de Pascua en el que nos encontramos es, podemos decir, un regalo, un derroche de esa bondad, de esa misericordia de Dios que nos sale al encuentro, como Jesús resucitado sale al encuentro de los apóstoles, de las mujeres, de los discípulos, para que comprendan esa nueva vida en Cristo, ese modo distinto de relacionarnos con Dios y con los hermanos. Podemos decir que todo el tiempo que media entre la resurrección y la ascensión es una pedagogía, es una enseñanza de cómo debemos vivir esa presencia de Cristo, aunque sensiblemente no esté accesible, aunque no podamos tocarlo, no podamos escucharlo con esa voz humana, aunque Él sigue comunicándose con nosotros, hablándonos al corazón y guiando nuestra vida, si le abrimos nuestro corazón. Esas palabras del Apocalipsis, libro de consolación, libro que pretende fortalecer a los cristianos en la dificultad, en la lucha. Mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaremos juntos. El Señor llama a nuestra puerta. Lope de Vega, con esos versos tan conocidos, decía: ¿cuántas veces el alma, el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor, llamar, porfía, y cuántas hermosuras soberanas. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Pues esa lamentación o esa situación dramática que el poeta, que Lope de Vega expresa, se realiza muchas veces en nuestra vida. El Señor irrumpe en nuestra existencia para enseñarnos, para que veamos todo de una forma nueva, para que podamos decir con San Pedro, y es curiosa esa expresión en las primeras predicaciones, cuando dice: nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. Esa expresión de cercanía, de confianza, de compartirlo todo con el Señor resucitado, de entrar en su intimidad y de que Él entre en nuestra intimidad. Y esto es lo que estamos llamados a vivir en este mes de mayo, acompañados, guiados por la Virgen, como ella guió a la primera comunidad cristiana en la preparación de Pentecostés, en esa disposición para el encuentro con Jesucristo y después para esa tarea apostólica que superaba claramente sus fuerzas, pero no la fuerza de Dios, no el poder de Jesús resucitado que los manda al mundo entero a predicar el Evangelio, a bautizar y a enseñar. Y en ese bautizar podemos decir que están resumidos, compendiados, todos los sacramentos, todas esas acciones litúrgicas que el Señor encomienda a la Iglesia por los apóstoles, por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos y sus colaboradores, los presbíteros y los diáconos, pero que implica a todo el pueblo de Dios, porque todo bautizado, todo cristiano, está llamado a participar de la acción litúrgica y sobre todo de la Eucaristía, que es fuente y cumbre de la vida cristiana, de toda esa acción santificadora que se encierra en la liturgia. También en estos días del mes de mayo seguimos celebrando a algunos santos que nos ayudan a descubrir esa centralidad del misterio de Cristo resucitado y esa intercesión materna de la Virgen María. Hoy, 16 de mayo, en aquellos lugares donde es solemnidad, se celebra a San Isidro Labrador, porque al coincidir con el domingo de Pascua, aunque popularmente en devociones se puede recordar lógicamente a San Isidro Labrador, pero la celebración litúrgica queda desplazada por el domingo de Pascua, el quinto domingo de Pascua. Y al quedar desplazada, la solemnidad se celebra el día siguiente en que es posible la celebración, en este caso el 16 de mayo. Este santo de la España del siglo XI, este santo mozárabe que rezaba, que empleaba la liturgia hispano-mozárabe, que es la liturgia propia de España desde que tenemos noticias, hasta finales del siglo XI, en que queda suprimida porque se adopta la liturgia romana, excepto en algunos lugares, como pasa en Toledo, como pasa en una capilla de la Catedral de Salamanca y en algunos otros lugares. Este santo, que unido a su esposa, a Santa María de la Cabeza, vive esa consagración a Dios propia del bautismo, como padre de familia, como esposo, en el trabajo, en el cumplimiento de sus obligaciones, pero con un profundo sentido de piedad, poniendo a Dios por encima de todo. Y es para nosotros ejemplo por su humildad, por su sencillez, por su trabajo, por su espíritu de caridad, siendo una persona que vivía del trabajo en el campo, incluso en un campo que no era suyo, y sin embargo, dispuesto siempre a socorrer a otros más pobres que él, a personas necesitadas, derramando esa caridad, porque él mismo la experimentaba en la oración, en la frecuencia de los sacramentos, en el trato con Jesucristo. Y el que se siente amado por Jesucristo es capaz de amar a sus hermanos. El 17 de mayo celebramos a San Pascual Bailón, que es patrono de las asociaciones de adoración eucarística, porque él también, en su sencillez como religioso, dedica su energía, su ilusión a precisamente a la adoración eucarística. Y en esa contemplación de Cristo en la Eucaristía es donde se alimenta su vida, su piedad, su entrega a Dios y al prójimo. San Juan, primero papa y mártir, San Bernardino de Siena, presbítero, religioso también, franciscano, incansable predicador, que sobresale por su devoción a Jesucristo niño y a la Santísima Virgen María. Y por último, San Cristóbal Magallanes, presbítero y compañeros mártires. Todos estos santos nos van acompañando a lo largo de la semana para ayudarnos en ese centrarnos en Cristo, vivir los sacramentos, vivir la Eucaristía y vivir esa devoción a la Santísima Virgen María. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la reflexión sobre las misas por diversas necesidades, concretamente la misa para la reconciliación de la que ya nos estábamos ocupando en programas anteriores.
Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
Esta misa para la reconciliación, que admite su celebración en tiempos litúrgicos penitenciales, como puede ser el Adviento, la Cuaresma, también tiene su lugar, podemos decir, en tiempo pascual y, como decíamos, es lo último que comentábamos en el programa anterior, una oración colecta expresamente compuesta para el tiempo pascual, donde se habla de ese tiempo de gracia y de bendición, se habla de esa libertad que nos da Cristo, porque Jesús se lo decía a los judíos: solamente el Hijo de Dios os hará libres. Y llegamos ya a la oración sobre las ofrendas, que, como es corriente en este tipo de oraciones, hace referencia a los dones que se acaban de colocar sobre el altar, el pan y el vino, pero que también puede ir acompañado de otros dones para ayuda a la Iglesia, a los necesitados, etc. Es algo tradicional, podemos decir, en la celebración litúrgica, que en el momento de presentar las ofrendas, además de los dones que van a ser consagrados para comulgar de ellos, el pan y el vino con agua, también se ofrezcan otros dones, como decía, para la Iglesia y para los pobres. La oración empieza con esa expresión que aparece en otras oraciones. Recuerda, Señor. Le pedimos a Dios Padre que se acuerde, que no pierda la memoria. Es un poco audaz la petición con la que empieza la oración, pero es fruto de la confianza. Es fruto de saber que Dios es nuestro Padre, como nos ha enseñado Jesucristo. Lo enseña en su predicación en la vida pública y se lo vuelve a enseñar para que no lo olviden nunca después de la resurrección. Subo al Padre mío y Padre vuestro. Recuerda, Señor, que tu Hijo, Jesucristo, no se cita expresamente el nombre de Jesús o de Cristo o de Jesucristo, simplemente tu Hijo, que es como subrayar esa confianza que tenemos en el Padre, porque Cristo ora en nosotros, porque el Hijo hace suya nuestra oración. Recuerda, Señor, que tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, los dos títulos y los dos efectos de la redención, la paz y la reconciliación. La paz y la reconciliación en primer lugar con Dios, pero también con nuestros hermanos. Tu Hijo ha borrado el pecado del mundo con su sangre. Es presentarnos el misterio de la redención. Es poner sobre el altar esas palabras de Jesús: perdónales porque no saben lo que hacen. Es recordar la frase de San Pablo en la carta a los Romanos: quien nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos lo va a haber dado todo con él? El pecado ha quedado borrado por la sangre de Cristo. También San Pablo utiliza esta imagen, diciendo que el recibo de nuestros pecados, lo que era causa de condenación, quedó clavado en la cruz de Cristo y su sangre derramada borró por completo ese recibo, esa deuda que habíamos contraído por el pecado. Al mirar propicio los dones de tu Iglesia, que son el pan y el vino, que son también nuestros corazones, que ponemos en la presencia del Señor para ofrecernos, como diremos al terminar la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él. Es verdad que en el momento de la presentación de las ofrendas, en el momento de la oración sobre las ofrendas, hay un deseo que culmina con la acción de Cristo en la plegaria eucarística y después también en la comunión. Cuando recibimos a Cristo y Cristo nos recibe a nosotros, cuando, ya lo decía San Agustín, comemos a Cristo, lo introducimos en nuestro organismo, pero en realidad somos nosotros introducidos en el organismo de Cristo, porque el que es más asume al que es menos. Al mirar propicio los dones de tu Iglesia, concédenos, y hay una segunda petición apoyada en ese recuerdo, en esa memoria y en esa actualización del misterio de Cristo que se ofrece. En la celebración gozosa de este tiempo de gracia, y esto lo podemos decir en Cuaresma, lo podemos decir en Adviento, pero también en Pascua, que es un tiempo de gracia, y es una celebración gozosa, de alegría inmensa. Poder llevar a todos la libertad de Cristo. Vuelve a insistir en esa libertad de Cristo. Y podemos preguntarnos, ¿dónde está la reconciliación? En la acción de Cristo, Cristo que es el Hijo, nuestra paz y nuestra reconciliación, en esa cancelación del pecado y en esa libertad plena en Cristo. Todos estos aspectos podemos decir que forman parte de esa reconciliación con Dios y con los hermanos. Aquí una breve rúbrica en este formulario nos recuerda que se pueden utilizar las plegarias eucarísticas de la reconciliación. Son plegarias que ya en tiempos de Pablo VI se introdujeron como optativas, que actualmente están situadas en el misal después del ordinario de la misa, después de las oraciones, después de esas plegarias, las cuatro plegarias, digamos, de uso general, y que de alguna forma insisten en este aspecto de la reconciliación con Dios y con los hermanos. No es que sea obligatorio. Esta misa se puede utilizar con cualquiera de las cuatro plegarias de uso normal, pero también es adecuado, y de ahí la recomendación, emplear una de estas dos plegarias eucarísticas de la reconciliación. A continuación, el formulario nos ofrece dos antífonas de comunión, que como ya sabéis, cuando hay canto de comunión no se utilizan, pero sí que se deben emplear cuando en la misa no hay canto de comunión. Y aparte, pueden servir como reflexión, como orientación y también para la plegaria personal cuando estamos meditando en los textos litúrgicos. La primera, con alguna variante, está tomada del Evangelio de Mateo y la segunda del Evangelio de Juan. La primera, que hace referencia a esa revelación del corazón de Cristo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Encontrar esa reconciliación, ese descanso, esa plenitud de vida en Cristo. En este pasaje, en otro momento, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Contemplar a Cristo, contemplar el corazón de Cristo, la intimidad de Cristo, para vivir la plena reconciliación. El texto de San Juan, el capítulo 16, dice, pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa, dice el Señor. Esa plena alegría, esa verdadera alegría de la que hablaba San Francisco, que está unida a la petición y al recibir del Señor los dones que necesitamos. Y, por último, la oración después de la comunión, que pide al Señor que aumente nuestras fuerzas por el sacramento recibido y este misterio de unidad que es la Eucaristía se realice en nosotros. Nos llenemos de ese amor saludable que es, digamos, la característica de la celebración de la misa, del sacrificio de Cristo, y seamos en todas partes constructores de tu paz, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Vivir ese misterio de comunión y de paz. Si os fijáis, tanto la oración sobre las ofrendas como la oración después de la comunión, nos están hablando de esa paz. También había aparecido en la oración colecta, porque la paz va unida a la reconciliación, y la reconciliación produce la paz. Una vez más, esa reconciliación y esa paz respecto a Dios y respecto a los hermanos. Nos detenemos de nuevo, escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa.
La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Ahora, desde Radio María, nos recuerdan que esta emisora quiere ser, ahora y siempre, la radio de María, la radio de la Santísima Virgen María. Por eso, la centralidad del mes de mayo, de este mes que es de nuestra madre, y esta colaboración que se nos pide a todos para que con nuestra oración, con nuestro apoyo, con nuestra participación y también con nuestra ayuda económica pueda hacer posible este medio de evangelización que es y quiere ser siempre de María, para que el nombre de María, que nos dice, haced lo que Él os diga, que nos lleva a Jesús, resuene en España y en el mundo entero.
No tienen vino, dijo María a Jesús al detectar la necesidad en las bodas de Caná. De la misma manera, la Virgen ve hoy dónde falta el vino del Evangelio de su Hijo o dónde no se ha servido todavía. Por ello, en el mes de mayo, Radio María celebra su Mariatón, que es cada año una fiesta de amor en la que Jesús nos pide llenar de agua las tinajas de nuevos proyectos que Él convertirá en vino que a través de las ondas llenará de auténtica alegría los corazones de millones de personas que comprobarán que quien reza no tiene miedo al futuro. ¡Qué privilegio! Recoger dones para que el Señor pueda hacer milagros. ¿Quieres tú también formar parte en esta fiesta? Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
Y ahora pasamos a la reflexión y al comentario sobre el Salmo 43-44, según la numeración hebrea, que podemos decir es una lamentación por la derrota de Israel. Pero no es simplemente una lamentación, no es simplemente quedarnos en lo negativo. El Salmo comienza evocando ese pasado glorioso del pueblo de Israel, las maravillas que Dios ha realizado. Sigue una segunda parte de dolor por la situación presente, de descubrir las calamidades que nos rodean, los problemas, pero sin quedarnos ahí, abiertos ya desde esa misma situación de dolor, de angustia, desde esa situación problemática, abiertos a la esperanza. Y esta es la tercera y última parte del Salmo, la más breve de las tres, pero que nos proyecta con esperanza al futuro. El creyente, el cristiano, tiene que ser siempre hombre de esperanza. Y a pesar de las dificultades, Santa Teresa de Jesús hablaba de sus tiempos y los denominaba tiempos recios. Cuando contemplamos la sociedad, el mundo actual, las guerras, los egoísmos, tantas injusticias, tenemos que pensar que la victoria, como dice el Apocalipsis, la victoria es de nuestro Dios y del Cordero. El Cordero, no lo olvidemos, es Jesucristo mismo, degollado, ofrecido en sacrificio, pero victorioso, porque ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. No dudemos nunca de que Dios tiene la última palabra y que si permanecemos unidos a Él, aunque tengamos que participar de la muerte de Cristo, alcanzaremos la alegría de la resurrección, la victoria definitiva. Fijaos una vez más en la Santísima Virgen María, Madre Dolorosa, que está al pie de la cruz, pero Madre también de la resurrección, la única que con verdadera esperanza aguarda la resurrección. Es la que alienta a los discípulos en su desánimo, la que hace posible esa unión en el cenáculo para reconocer a Jesucristo, para encontrarse con el Señor resucitado y después para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Es María, y por eso lo indica el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando va a describir la situación antes de Pentecostés. Estaban reunidos con María, la madre de Jesús. No es un dato anecdótico, es algo central, porque esa reunión solo es posible en torno a la Santísima Virgen María. Y es ella, la madre de Jesús, la que dispone nuestros corazones para recibir el fuego, la fuerza del Espíritu Santo y para dar testimonio hasta los confines del mundo. El Salmo 43 comienza diciendo: Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, las obras que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos, al pueblo de Israel, a los padres del salmista. Trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Estos primeros versículos son entrañables. Todo lo que hemos podido hacer no ha sido por nuestras fuerzas, por nuestra disposición, por nuestras cualidades, sino que ha sido Dios mismo quien lo ha realizado. ¿Por qué? Por su amor. En ese ambiente, en ese, digamos, esquema de lucha, con la mentalidad propia de cuando se escribe el Salmo, pero que nosotros debemos poner en una clave espiritual, porque nuestra lucha, se dice también en el Nuevo Testamento, es contra las potencias de este mundo, contra el reino del mal, contra el pecado, contra el egoísmo. Pues en esa lucha, la victoria nos la da el Señor porque nos ama. Tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, el rostro de Dios. Recordemos aquí cuando Moisés le pide a Dios ver su rostro. Y Jesús le dice a Felipe y a los demás apóstoles, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Contemplar a Cristo para llegar a esa contemplación perfecta de Dios, para comprender el misterio del amor de Dios que irrumpe en nuestra vida. El Salmo, con su lamentación, puede hacer referencia a muchas derrotas del pueblo de Israel en tiempos de David, en tiempos de los Macabeos, en tiempos de Ezequías en el siglo VII antes de Cristo. Pero lo verdaderamente importante es que el salmista tiene experiencia de que esta desgracia sucede precisamente cuando el pueblo se mantiene fiel a Dios, a su alianza, cuando intenta cumplir los mandamientos divinos. Muchas veces, ante el sufrimiento, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cómo hace el salmista? Para nosotros, la respuesta está muy clara en la contemplación de Cristo. Seguimos a Cristo crucificado, pero, como terminará diciendo el Salmo, esa victoria, esa esperanza en el futuro está asegurada. Y así tenemos que afrontar cada acontecimiento, cada situación en la que vivimos o de la que somos testigos, porque personas a nuestro lado sufren, quizá injustamente, pero sabiendo que ese sufrimiento, unido al sufrimiento de Cristo, unidos a la Santísima Virgen María, viviendo lo que es el ofrecimiento de obras, da fruto de vida eterna. Nos detenemos aquí otros instantes, escuchando la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, para comentar después brevemente algo de lo que esta historia fantástica nos va diciendo y que también nos puede ayudar para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de fe.
La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
Nos habíamos detenido en nuestro anterior programa en ese concilio, lo llama así el libro, en esa asamblea, reunión, que tiene lugar en Rivendel, en esa especie de reino que gobierna los elfos y que es precisamente el que dirige toda esta reunión, el que va dando la palabra a unos y a otros. Elrond, así se llama, va llamando a unos y a otros para que se vaya explicando esta historia del anillo y puedan comprender la realidad, el momento en el que se encuentran y los peligros que les acechan. Es importante ser conscientes, conocer, para poder hacer, y aquí ya estamos haciendo una aplicación para la vida cristiana, para hacer un discernimiento adecuado, para saber lo que tenemos que realizar, lo que Dios quiere de nosotros, para conocer la voluntad de Dios y tener la fuerza para cumplirlo. Después de que hablen distintos personajes, el mismo Elrond, Bilbo, Frodo, que es, podemos decir, el protagonista principal, y por último habla Gandalf y se pone a explicar qué es lo que ha pasado en esta última etapa, cómo este otro mago, que luego más adelante volverá a aparecer, Saruman, que era el jefe de esta asociación, podemos decir, de elfos, magos, que intentaban de alguna forma evitar que el mal cunda en este mundo, en esta sociedad en la que ellos se mueven. Les ha explicado cómo Saruman, como este mago, el jefe del concilio, les ha dicho que no se preocupen por el anillo, que el anillo está perdido para siempre y que no se puede encontrar. Sin embargo, Gandalf, el mago, reconoce ante los que le acompañan que siempre se sintió intranquilo, tuvo malos pensamientos. No malos pensamientos en el sentido de que sean malos moralmente, sino de intranquilidad, de desasosiego, de no quedarse tranquilo con la respuesta que Saruman les había dado. Sin embargo, él dice, me contenté con observar y esperar, como hemos hecho demasiado a menudo. Muchas veces se cumplen esas palabras del Evangelio. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Decía esa obrita de José María Pemán, El Divino Impaciente, que es una obra de teatro sobre San Francisco Javier. Hay que hacer el bien corriendo, que el mal no pierde momento. El caso es que Gandalf se contenta de momento con esperar. Pero cae en la cuenta de que hay espías, de que hay, como si dijéramos, acontecimientos extraños en torno a la comarca donde vive Bilbo. Y se lo cuenta a ese otro personaje que ya ha aparecido, Aragorn. Y los dos intentan averiguar exactamente qué es lo que pasa. Y en ese momento recuerda unas palabras de Saruman, una especie de descripción que le dio de los anillos. Hay veces que Dios en su providencia se sirve de buenos y malos. Y tenemos que estar atentos para descubrir siempre lo que Dios nos va indicando. Saruman les había explicado a los demás miembros del concilio que todos los anillos tenían una gema propia, una piedra preciosa. Los 9 que se les entregó a reyes ambiciosos que luego se convirtieron en los espectros del anillo, son los caballeros negros que han ido siguiendo y han malherido a Frodo. Los 7 que se le entregaron a los enanos y que les han sido arrebatados o han sido destruidos, y otros 3 anillos que forjaron los elfos. Todos ellos tenían una piedra preciosa, excepto el único, redondo, sin adornos, como si fuera de menor importancia. Pero ese anillo forjado por Sauron, el Señor Oscuro, tiene unas marcas, una escritura en el interior del anillo. Y esas marcas después va a descubrir Gandalf que calentando, poniendo al fuego el anillo, se pueden descubrir. Por eso Gandalf va a Gondor, a esta ciudad del sur, buscando información. Y ahí es donde descubre ese relato, el que había arrancado el anillo de la mano de Sauron. Isildur, que fue rey, dice: el gran anillo pasará a ser pertenencia del reino del norte, pero los documentos sobre él serán dejados en Gondor, donde también viven los herederos de Elendil, para el tiempo en que el recuerdo de estos importantes asuntos pudiera debilitarse. Estas palabras de Isildur son también importantes, una llamada de atención para no olvidar nuestra historia, para no olvidar los acontecimientos y saber cómo afrontar el tiempo presente, cómo vivir el tiempo que el Señor nos concede. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Os agradecemos a todos vuestra participación, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María. Os deseamos una santa, digamos, continuidad en el tiempo pascual, en el mes de mayo, en el mes de María. Y a todos, muy buenas tardes.
Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el padre Juan Manuel Sierra.